Ser podcast.
De enero y empezamos a vivir del año en este particular repaso de la actualidad con el que solemos arrancar el programa. Hoy vamos a proyectar nuestra particular carta de deseos y nuestras peticiones no son exactamente para los Reyes Magos, son más bien para los poderes públicos, pero bueno, que por nosotros no quede, ahí van, porque vamos a hacer una especie de carta a los Reyes. La primera cosa que pedimos tiene que ver con la transparencia. Uno de los pilares fundamentales de la democracia está regulada por ley, pero por desgracia no siempre está garantizada. Hay normas que existen, pero desconocemos y por tanto no sabemos si se cumplen o no, y normalmente no se cumplen. Cuentas que deberían publicarse, pero no se publican, o datos que sí se publican, pero son a la hora de la verdad pues imposibles de encontrar o resultan indescifrables. Hemos estado siguiendo estos días una cuenta, la cuenta de Óscar Hernández, que es un activista madrileño por los servicios públicos y la transparencia, como él mismo se define. Es algo así como una especie de detective o auditor del poder público. Tiene casi 10.000 seguidores en redes sociales y él se dedica a poner negro sobre blanco la gestión de la sanidad del gobierno de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Óscar.
Hola, buenos días, Lourdes. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Oye, Óscar, lo primero que yo me pregunté, no eres periodista de datos ni te dedicas exactamente a la gestión pública y haces esto un poco por hobby. ¿En qué momento decides como ciudadano que vas a empezar a mirar con lupa estas cuentas públicas?
Bueno, la verdad es que como todas las cosas normalmente tiene que ver con una cuestión personal. Hace ya unos años fui afectado por las listas de espera aquí en la Comunidad de Madrid y cuando reclamé las respuestas que me dieron pues no fueron satisfactorias precisamente y a partir de ahí pues empecé a interesarme por estas cuestiones, indagar y de ahí a publicar.
Porque claro, yo comentaba que sobre el papel los datos son públicos, pero en la práctica tú te encuentras muchos obstáculos, ¿no? ¿Qué obstáculos te encuentras para acceder? Porque hay portales de transparencia, de contratación pública, boletines oficiales, pero ¿luego qué cuando entras?
Pues la verdad es que lo que hacen las administraciones normalmente es cumplir con la ley, por lo menos con lo que es la letra de la ley, pero el espíritu les falta mucho. Y es cierto que los portales de transparencia muchas veces no ponen las facilidades que deberían de poner a los ciudadanos para poder acceder a la información y comprenderla de una manera sencilla, ¿no? Sino que más bien son trabas las que ponen para evitar que tengamos acceso a la información a la que tenemos derecho.
Una experiencia personal es el punto de partida. Respecto a esta investigación de datos que está haciendo la sanidad pública madrileña, pero ¿por qué es importante destapar lo que está pasando en la sanidad madrileña?
Bueno, es muy importante que todos seamos conscientes, todos tenemos derecho y también un poco la responsabilidad de ser conscientes de lo que están haciendo con nuestro dinero, y especialmente en la sanidad pública de Madrid, donde se está produciendo transferencias de fondos a empresas. Y tenemos que ser conscientes de que eso pues socava nuestro derecho a tener una mejor sanidad pública.
Lo interesante de bucear en los datos no solo es dar con las cifras ocultas, sino identificar patrones. Por ejemplo, tú has publicado los casos de contratos menores fraccionados de la Consejería de Sanidad de Madrid a las mismas empresas. Son datos que se podían haber seguido, estaban ahí, y en uno de tus tweets señalabas que solo en 2024 había miles de contratos de este tipo por más de 200 millones de euros, y lo has podido seguir el hilo.
Sí, es paradigmático este caso. O sea, el abuso de la contratación menor es una Es algo sistemático en la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad. Más de 1.000 millones de euros en contratos menores en un solo año, de los cuales 200 millones estarían en lo que yo considero que es un claro riesgo de fraccionamiento. Fraccionamiento en contrato menores, para que nos hagamos una idea, si tú vas a pintar la fachada de la comunidad de propietarios en la que vives y puedes hacer dos cosas, pedir varios presupuestos a varias empresas para que te estimen lo que puede costar y a partir de ahí elegir la que en base a las condiciones de calidad que tú consideras, pues ajusta mejor el precio, o podría decir, bueno, pues se lo digo a mi cuñado y entonces pintamos la fachada norte por 1.000 euros, la fachada sur por otros 1.000. Eso sería un troceamiento de contratos y es algo que es ilícito, que no es legal y es lo que se produce muchas veces de una manera que yo creo que es sistemática en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Hablas de pintar una fachada y me recuerda a uno de los casos también que dices, los más de 1.600 contratos de un hospital con un empresario de Vallecas. Este caso se hizo viral, yo es el primero en el que me fijé que tú destapabas y a partir de ahí te he seguido. Cuéntanos qué había detrás.
Bueno, pues dentro de toda esta maraña de miles, de cientos de miles de contratos por cientos de millones de euros, pues la mayor parte son con farmacéuticas y grandes empresas tecnológicas, pero también hay contratos con pequeñas empresas o medianas empresas de aquí de la zona, en la que se repite este patrón de bueno, pues muchos contratos de poca cantidad, bueno, cantidad que no excede nunca el límite legal de los 15.000 euros, y que se va repitiendo día tras día o en un mismo día varios contratos, pues claramente produciéndose un fraccionamiento. Y yo te digo que a veces son, pues como en el caso que tú apuntas, pues pequeñas empresas que se dedican a pintura, a obras, a reformas, a este tipo de cuestiones que desde las gerencias de los hospitales, pues se contratan directamente con pequeñas empresas y que también dan estas pautas de fraccionamiento, pues claramente vistosas y de una manera pues irregular desde mi punto de vista.
Irregular y cutre, porque siempre la corrupción tiene esa vis cutre, ¿no? Porque tú decías, un señor montó una empresa y la domicilió en su piso de Puente de Vallecas, el crack informativo SL. Luego le cambió el nombre a Rosell Pinturas y consiguió 1.182 contratos con el Hospital Ramón y Cajal. Pero hay otras cosas que no son tan cutres, ¿no? Como los más de 4 millones de euros en más de 200 contratos menores repetidos en la misma gran empresa americana para comprar marcapasos, que es otro de los casos que has destapado. Eso, un particular que se pone a mirar.
Claro, la pregunta es por qué no hay, por qué los mecanismos de auditoría, de fiscalización, parece que no funcionan de la forma que deberían de funcionar para detectar estos casos y bueno, ponerlos en telejuicio y corregirlos, sobre todo. Mira, en el caso que me comentas, había un acuerdo marco, que es una forma de licitar una contratación pública pues ordinaria, en la que se compran grandes cantidades de un producto, de un servicio, y se somete a un procedimiento ordinario en que distintas empresas pues hacen sus ofertas y la que cumple a mejores condiciones de calidad y económicas pues se hacen con el contrato. Pues había un contrato marco de ese tipo hasta el año 2012 y el siguiente contrato marco, acuerdo marco que existe para marcapasos y electrodos en este hospital se produce, se ejecuta en el año 2025. Ha habido ahí más de 10 años de contratación en la que no ha existido procedimientos ordinarios. Se ha hecho todo con contratos menores, como tú decías, decenas de millones de euros con contratos menores que no tienen las garantías de recurrencia, que la publicidad está muy limitada y que, por tanto, tiene unos riesgos de producirse irregularidades pues mucho más altos. Y eso es lo que hay que evitar.
Y como ciudadanos tenemos el derecho, Óscar, a solicitar datos directamente a la administración. Por ejemplo, tú pediste saber cómo funciona el algoritmo para otorgar las citas en los hospitales públicos y también hiciste una solicitud para saber cuántas personas había en lista de espera para la valoración de su discapacidad. ¿Qué respuesta obtuviste?
Pues es otro aspecto claramente mejorable. Los ciudadanos tenemos todos el derecho a solicitar acceso a información pública, es un derecho constitucional desarrollado legalmente en leyes estatales y leyes autonómicas, Y las administraciones, por su parte, tienen la obligación de proporcionarnos esa información. Yo he solicitado, por ejemplo, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, cuando se produjo la DANA, me parecía muy interesante acceder al listado de llamadas que se habían producido al 112. Me respondieron que es una respuesta muy habitual, que no podían facilitarme esa información, porque se necesitaría una reelaboración, poner a disposición para dar esa información un montón de recursos que no era una cosa que se pudiera acometer, y a las pocas semanas esa misma información se la facilitaron a la jueza que está llevando la instrucción de la DANA. Es decir, esa información existía y no la facilitan porque no quieren. En la Comunidad de Madrid pasa exactamente igual. Solicite la información para conocer cómo funciona el algoritmo de cita a consulta hospitalaria de atención primaria y no me han facilitado ese dato, esa información, que cuando es una información que el Tribunal Supremo considera que es parte del derecho de acceso a la información pública, hay una jurisprudencia ya al respecto y deberían facilitarla. Con la discapacidad igual. Ellos publican el dato de demora media, y yo solicité el número de personas que están en lista de espera. Matemáticamente es necesario tener este dato de personas que están en lista de espera para facilitar el que si publican que es el de demora, y sin embargo dicen pues que es imposible, que se requieren un montón de recursos que no están disponibles para este tipo de respuestas, con lo cual pues lo que se hace es socavar una vez más nuestro derecho.
Óscar, hemos sabido escándalos y recientemente esta semana se ha destapado el de la comunidad que infrafinancia los hospitales públicos, incluso rechaza pacientes en algunos hospitales para irlos derivando a hospitales de gestión privada, todo esto englobado dentro del sistema aquel de libre elección que parecía tan beneficioso, ¿no?, para los pacientes. Espero que haya más gente que siga vigilante y que siga investigando. No sé si ahora con las herramientas de la inteligencia artificial va a ser más fácil o va a hacer que se blinden más las administraciones.
Bueno, pues esperemos que con la inteligencia artificial, es verdad que nos facilita mucho la labor a aquellos que tenemos interés en estos temas, porque nos permite procesar mucho más rápidamente, de una manera mucho más eficiente, la información, pero al mismo tiempo, como pasa con los algoritmos de los que comentábamos, pues también es una herramienta para que la administración recurra a ella y pueda ponernos complicado a los ciudadanos, con lo cual es un poco un arma de doble filo que tenemos que saber manejar todos.
¿Nos recuerdas tu usuario en X?
Sí, es ciudadano-o.
Pues Óscar Hernández, muchísimas gracias y que sigas investigando y compartiendo los resultados con tus seguidores.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz año.
Feliz año. Looked like 100 guns held on me, hunkered by the shed, a Detroit general and company. A calling boy, come out, we have you jailed. Siempre antes de Reyes tenemos una parada obligatoria en Barcelona y en una de las tradiciones más arraigadas de esta ciudad en estas fechas, ya lo saben, porque siempre lo contamos, siempre lo seguimos, es la campaña solidaria del Cap Nens Sense Joguina, Ningún Niño Sin Juguete, impulsada por Radio Barcelona para recoger eso, que todos los niños y niñas de familias sin recursos, con problemas, puedan también tener regalos el Día de Reyes. Rosa Badía, ¿qué tal? ¡Feliz año!
Hola Lourdes Lancho, ¿qué tal? Buenos días y feliz año para todos, feliz año nuevo.
Sí, Rosa, tú ya eres una veterana aquí en el A Vivir contando, en el CAPNEN, por supuesto, pero en el A Vivir contando también las cosas maravillosas que juntáis para subastar en ese programa de la Noche de Reyes, por el que muchísima gente ya como una tradición pasa antes de recogerse e irse a la cama a esperar a los Reyes Magos. Cuéntanos qué objetos que os han cedido este año.
Bueno, pues tenemos 53 objetos, así que no os los voy a decir todos, tranquilos, porque además podéis entrar en la web de Ser Cataluña y ahí los vais a ver, porque la subasta, esto es muy interesante, la subasta online ya está en marcha. Tanto es así que en este momento, sin haber empezado el Cap Nens Sense Joguina, que empezará oficialmente el programa, la maratón, el lunes a las 7 de la tarde, tenemos en este momento ya 4.820 euros. Y por uno de los objetos se están ofreciendo ya 1.100 euros.
A ver si adivino cuál es.
Objeto, venga, a ver.
¿El disco de oro? No. Ah, ya sé cuál es. El
un
bombín.
Cantante que sea, ese,
el bombín el bombín de Sabina, ¿no? De Joaquín Sabina.
Exactamente, el bombín de Joaquín Sabina, que ayer veíamos en televisión el último concierto, su último vals. Bueno, Sabina ha participado en varias ediciones del Camnense en Sejuguina y este año tenía que estar sí o sí, y aquí está. Y bueno, de momento eso, 1.100, pero vete tú a saber dónde llegará, porque tú hablabas de un disco de oro y efectivamente tenemos un disco de oro de una canción en concreto, Dolerme, de Rosalía, del año 2020. Estábamos en plena pandemia, ella estaba aislada de su familia, lejos de España incluso, compuso esta canción, consiguió el disco de oro, que esto por sí mismo ya está bien, pero no es lo único que ofrece Rosalía, porque además va con un vestido verde precioso.
Un vestido precioso, realmente. Luego, otra de las joyas de la corona, Rosa, es ese manuscrito con la letra de Parábolas de Amor de Joan Manuel Serrat.
Sí, que va con añadido. Fíjate cómo es Serrat, que dice, bueno, yo os ofrezco la letra de Parábolas de Amor, pero dice él que le parece soso, que le parece poco, a mí me parece un tesoro. Y me comenta, déjame que intente que haya una ilustración, se lo voy a pedir a mi amigo Mariscal. Total, que él lo ha gestionado todo, Mariscal le ha hecho una ilustración, lo han enmarcado y tenemos un cuadro precioso con ese doble objeto, podríamos decir, que une a los artistas como son Mariscal y Joan Manuel Serrat con la canción Parábolas de Amor. Que el año pasado, por cierto, Serrat, por su gorra, por su boina, fue por el objeto por el que se pagó más dinero. Y hace, en el año de su retirada, por su chaqueta, la chaqueta que llevó en el último concierto, que yo recogí justo cuando acababa el concierto, se llegaron a pagar, si no recuerdo mal, 5.000 euros.
Nuestro Julio Rey ya lleva 110 en la licitación de ese original maravilloso en el que representa a un niño en Gaza. Precisamente este año, por primera vez, el dinero recaudado también se va a destinar a proyectos de UNICEF en Gaza. Son 59 años que tenemos esta tradición que está en marcha, el Camnense en Sejuguina. Y déjame ya para acabar, mi favorito, lo siento, no tiene nada que ver con... Es el perro Sánchez.
Bueno, es que me parece genial, y lo ha cedido el presidente del gobierno, haciendo gala una vez más de su sentido del humor, y lo ha tenido en su despacho en los últimos 2 años, y cuando le pedimos un objeto para Camnense en Sejuguina, eligió este, que me parece maravilloso, lo que empezó con un meme, ¿dónde ha llegado? Y vemos a este perro con una capa roja cual Superman, encima del Congreso de los Diputados, y bueno, yo creo que va a ser también uno de los objetos estrella.
Pues Rosa Badía, muchísimas gracias, mucha suerte, te escuchamos. Por este año, por primera vez, se va a emitir también para toda España durante tramos de media hora con Pablo Tallón al frente. Muchas gracias, un beso, feliz año.
Gracias a vosotros siempre por vuestra ayuda, por vuestra amabilidad. Lourdes Lancho, A Vivir Que Son 2 Días.
Un beso. Y vamos a hablar ahora de los más pequeños a los más mayores, porque en estas épocas la soledad para los más mayores es toda una lacra, ¿no? Para mitigar un poco esa soledad y ayudarles a socializar y tejer amistades, la Fundación Grandes Amigos celebró una gran fiesta el pasado 21 de diciembre y nuestra compañera Beatriz Nogal estuvo allí, charló con voluntarios de esta ONG y varios de los mayores que asistían a la fiesta.
¿No te gusta esto de cumplir años?
No me gusta ser vieja. Nunca he querido cumplir años. Jamás. A ver, yo te digo, ¿para quién coño se ha hecho el mundo y la vida? Naces así, como un caracol. Trabajas toda la vida como un perro. Y te mueres hecho una mierda. ¿Eso qué? ¿Está bien hecho?
O sea, hay que ser realista en qué mundo vivimos y en qué mundo vamos a vivir. Porque hoy se habla mucho de la soledad. Y es un problema real de la gente mayor actualmente, pero los que hoy somos jóvenes y vamos a ser mayores en el mañana, vamos a enfrentarnos a una soledad mucho más acusada. A la vuelta de la esquina, en España, 1 de cada 3 españoles va a ser una persona mayor y 1 de cada 3 hogares va a estar habitado por una sola persona.
Nosotros somos amigas. O sea, yo a África,
ella me tiene como una amiga.
Sí,
y yo también, pero
somos como amigas. Por ejemplo, este año, hace poco estuvimos en el circo, que te llevé al circo, ¿te acuerdas?
Sí, estuvimos en
me
el
la
circo,
llevé al circo.
Sí, bueno.
Después nos quedamos para irnos a tomarnos unos vinos.
¿Y qué te aporta a ti acompañarla, ayudarla?
Ay, yo me he metido de voluntaria porque a mí me encantan las personas mayores. Y para mí es como que si yo tengo un problema, cuando yo hago voluntariado es como que todo desaparece.
Los hijos, por ejemplo, tienen sus vidas y se quedan solos. Y entonces yo creo que es muy bueno el que haya voluntarios, gente que se, pues que se ofrezca para ayudar y para darles un rato de compañía. Esa ilusión, ese día que vayas a su casa o que des un paseo con esa persona, creo que les viene muy bien.
¿Tú exactamente qué haces?
Puedo acompañar gente que tenga, que vaya en silla de ruedas, no
vamos
me importa.
A actualizar esos datos desde Venezuela, Sohaib Nadim.
Hola, ¿qué tal, Lourdes? Pues sí, podemos confirmar a esta hora que se han producido varias explosiones al sur de la capital de Venezuela, en Caracas. ¿Las escuchamos? Bueno, no tenemos ese sonido, pero sí que se han escuchado varias explosiones al sur de Caracas. La agencia de noticias Reuters, de hecho, está publicando a esta hora imágenes de esas explosiones y hay también otras imágenes que publican medios como The Washington Post o The Guardian, donde se escuchan sonidos de esos aviones sobrevolar Caracas, Lourdes.
Parte de la ciudad te ha quedado sin electricidad también, según las noticias que van llegando. Seguiremos muy pendientes, Sohaib, para cualquier cosa que podáis averiguar. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Lourdes. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.